Dice Romanos capítulo 12, versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Bueno, estamos estudiando la epístola de Pablo a los Romanos capítulo 12. Los deberes cristianos, como dice aquí la pantalla, demandas que tenemos a vivir una vida en consagración al Señor. Todos estamos con una demanda de vivir en santidad, apartado para Él, luchando con nuestro propio pecado, luchando con el pecado que se desarrolla en el mundo, luchando con Satanás y sus huestes de maldad. Esa es la vida del cristiano, por eso que no podemos decir que la vida del cristiano es una vida fácil, sino que es una vida de lucha, muchas veces victoria, pero también derrotas. Y vamos a hablar un poco de eso también hoy día. Entonces, en esta demanda apostólica de vivir vidas santas, deberes cristianos, llegamos aquí al versículo 9 que corona, por decirlo así, que termina y concluye lo que ya Pablo nos venía enseñando respecto a los dones espirituales, estas capacidades que Dios nos ha dado para poder servir en la iglesia. Porque debemos entender que ni aun tu capacidad o la mía para servir en la iglesia es nuestra en sentido natural, sino que el Señor nos ha dotado por medio del poder del Espíritu Santo, ¿se acuerda que hablábamos de los dones espirituales? Para poder servir dependiendo de la función, de la medida de fe, del don que hemos recibido para ministrarlo, es decir, para ponerlo en servicio de otros. Y todos esos dones espirituales, sea cual fuere, aquí menciona alguno, el de profecía, para ese tiempo, hoy día no existe la profecía, pero podríamos decir predicar la palabra de Dios, el don de servicio, versículo 7, el don de enseñanza, verso 8, el don de exhortación, de repartir, o de presidir, o de hacer misericordia, todos esos dones, cual fuere, deben hacerse con alegría, deben hacerse con la dinámica del amor. Y como ya hemos hablado, amados hermanos, el amor no es un amor recíproco, no es un amor de que yo doy al que me da o yo amo al que me ama, sino que es algo incondicional. Así como Dios nos amó, así también nosotros somos llamados por Dios a amar y servir en la iglesia. No esperar nada, no esperar recompensa, no esperar aplausos, porque la recompensa verdadera la tendremos en un solo lugar. Y usted ya sabe a qué me refiero. Al tribunal de Cristo. Siempre nuestra mira tiene que estar puesta allá arriba, porque ahí se recibirá legítimamente el premio, la corona, la recompensa, el galardón por nuestro servicio. Dicho muy de paso, ese tribunal no es para juicio, sino es para dar cuenta. Es como quien da cuenta a su Señor de lo que hizo y no hizo aquí en la tierra como cristiano. Es decir, ahí llegarán solamente los cristianos. Y ahí el Señor nos dará premio porque hicimos su voluntad en el servicio, porque lo hicimos con un amor verdadero y legítimo, o seremos avergonzados porque lo hicimos de manera natural, de manera humana, para nuestros créditos, para nuestro beneficio propio, egoísta. Y eso va a ser ciertamente motivo de vergüenza en ese tribunal, en ese momento tan solemne que viviremos inmediatamente después que el Señor nos arrebate de este mundo. Ahora, el versículo 29 sella esto. El amor sea sin fingimiento. Este es un gran llamado a todos nosotros, hermanos, porque fíjese usted que todas las exhortaciones apostólicas, no solamente de Pablo, sino que de Pedro, Juan, Santiago, etcétera, todas esas exhortaciones, esos llamados, advertencias inclusive, son a creyentes que aún portan el pecado. Si nosotros no fuéramos pecadores, no tendría ningún sentido esto, porque todo lo haríamos de acuerdo a la justicia de Dios, a lo correcto. Pero como Pablo sabía muy bien que el pecado moraba en el creyente, constantemente tenía que estar corrigiendo, advirtiendo, exhortando, reprendiendo muchas veces, amonestando a la grey para volvernos, ¿cierto?, a la enseñanza bíblica. Aquí nos pone un tema muy importante. Nunca el amor ha de ser fingido. Ni en palabras, ni en actos, ni en lisonjas. Yo no me quiero detener nuevamente en eso, pero leímos algunos pasajes de que muchos buscaban también provecho con palabras lisonjeras, con palabras cínicas. ¿Se acuerda de estos casos que citamos de Abraham con Abimelec? Abimelec llega con palabras cínicas y de alguna manera cautivan el corazón sensual de Abraham. Eso te puede pasar a ti y a mí y constantemente nos ocurre. Ese es un amor fingido, detrás de una careta, de una máscara. El caso de los gabaonitas con Josué, con el pueblo de Israel. El caso de los herodianos con nuestro Señor. Acuérdense que llegaron con palabras fingidas, ¿no es cierto? Tú eres amante de la verdad, tú dices la verdad y etcétera. Llegaron con una tremenda lisonja, con palabras aduladoras, pero el Señor, como es justo, como era justo en ese tiempo que pisó este mundo, les conocía los corazones y les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Es decir, venían con una pantalla, con una careta hipócrita. Por lo tanto, hermano, nuestro llamado, o el llamado, mejor dicho, de Dios hacia nosotros, es que el amor sea natural, sea espontáneo. No sea fingido, no sea una impostura religiosa. A veces, hermanos, caemos en el extremo de incluso decir, bueno, si tenemos que ser sinceros, ¿para qué voy a decir a mi hermano, amado hermano, o Dios te bendiga? No, el sacrificar la amabilidad, amados hermanos, algo tan necesario dentro de la iglesia, no significa que nosotros seamos espontáneos o naturales. Entonces uno dice, ¿para qué voy a hablar en esos términos si hay que ser natural? Y se transforma en definitiva en una asamblea bastante, ¿no es cierto?, fría. El Señor nos llama a ser amables. Lo estuvimos viendo ahí en 1 Corintios 13, ¿cierto? El amor es benigno, es sufrido, es amable, en otras palabras, de amabilidad, de palabras amables los unos a los otros. Eso es un llamado también. Entonces, en un perfecto equilibrio de la enseñanza, el Señor nos enseña a ser amables, a desearnos bendiciones. Por ejemplo, hay un texto que dice con ósculo santo, es decir, con besos, ¿por qué no decirlo? Abrazos genuinos, puros, ¿cierto? De plena pureza, porque es parte del amor cristiano. Pero siempre con la legitimidad, ¿no es cierto? Con lo natural, con lo espontáneo del amor, sin caretas, sin máscaras, sin fingimiento. Ya leímos varios pasajes, no quiero detenerme, pero el apóstol Juan nos habló bastante sobre eso, que el amor sea de hecho y en verdad. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Entonces dice el texto muy claramente, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan capítulo 4, que es todo el capítulo, parte del capítulo 3 y del 2. No en vano se le llama el apóstol del amor al apóstol Juan. Y finalizamos eso, hermano, ese punto, hablando de Efesios 4, 15 al 16, cuando dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjese usted, el crecimiento, la ayuda mutua, tiene una dinámica, tiene un motor, como lo hemos dicho. El amor. Nos debe mover el amor. El amor de Dios. No el amor sensual, no el amor natural, no el amor de parcelas. Es decir, yo amo a los hermanos que me aman. No. Debe ser un amor abierto, integrador. Uno de nuestros ruegos siempre, amados hermanos, es que nuestra asamblea local se distinga, así como el propio Señor Jesucristo lo instruyó a sus discípulos, ¿se acuerda? Juan 13, 34 al 35. En esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? En que os améis los unos a los otros. Ese distintivo anhelamos que sea el de nuestra asamblea local. Rogamos al Señor que así sea. Más allá de cualquier otra pretensión, ¿no es cierto?, que sea el amor verdadero, el amor de Dios. Pero ese amor, amados hermanos, ese amor verdadero, el amor de Dios, no es un amor tampoco liberal, como nos acordábamos la otra vez de sectas que han tomado esta enseñanza del amor para abrir corporaciones, asambleas, colectividades, ¿no es cierto?, con un amor liberal, un amor que pasa los límites de la pureza de lo santo. Nosotros nos acordamos de esta secta de los niños de Dios, ¿se acuerda? Esta secta en donde el líder, sectario ciertamente, aglutinaba personas, ¿no es cierto?, en pos del amor liberal, donde se cometían actos de aberraciones sexuales, etcétera, y algunas exageraciones que no son parte del amor de Dios. Entonces, no se confunda nunca que el amor no excluye, esa es la palabra, el amor de Dios no excluye la verdad y la justicia. ¿Se acuerda que también hablamos de eso? Este es un resumen todavía, pero con cierto avance, ¿eh? Porque el Señor, cuando extiende su amor, extiende su verdad, extiende la verdad. Note usted que el Señor nos amó, ¿no es cierto? Y por eso que fuimos salvos, fuimos llamados por la voz potente del Salvador, fuimos transformados, justificados por la obra de Cristo Jesús. Pero para que eso ocurriera, lo primero es que nos muestra la verdad, que éramos pecadores perdidos, que sin Cristo no valíamos un 20 y que si seguíamos en ese camino nos íbamos directo al infierno, al despeñadero. Ese es el mensaje del Evangelio. Por eso es que hay muchas personas que se ofenden cuando se les predica el Evangelio porque dicen, este me está predicando sin amor, me está hablando de que si no creo me voy al infierno. Esa es la verdad, el amor conlleva la verdad. Así lo hizo nuestro Señor Jesucristo con el joven rico, ¿se acuerda? Marcos 10, 21, donde el joven rico se ufanaba, ¿no es cierto?, se gloriaba de que había guardado los mandamientos desde su juventud, desde pequeñito, y el Señor le puso el dedo en la llaga. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y entonces sígueme. Pero antes dice que Jesús le amó. Con el amor va incluida la verdad. Nunca, amados hermanos, debemos entender que el amor eclipsa la verdad, eclipsa la disciplina. La semana pasada estuvimos estudiando en detalle este pasaje de Primera Corintios cuando dice, ¿no es cierto?, 13, Primera Corintios capítulo 13, versículo número 6, que dice que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor de Dios no es un amor que tapa el error. El amor de Dios no es como el avestruz que esconde la cabeza, que hace un perdonazo. No, no es así, amados hermanos. Uno puede decir, bueno, pero si el Señor nos amó a tal punto que nosotros siendo pecadores ahora somos salvos, pero alguien tuvo que pagar. Para nosotros fue gratis, pero la salvación no fue gratis. Nuestro Señor Jesucristo pagó el precio, porque Él es nuestro redentor. Por lo tanto, el amor no excluye la justicia de Dios. Nosotros siempre pensamos que el amor es más grande que su justicia. Pero la Biblia nos enseña que el amor está a la par, porque Él es justo, su carácter es justo, todos sus atributos esenciales son justos, están a la par. Por lo tanto, hermano, no quiero redundar, pero quiero de alguna manera enfatizar esto. El amor de Dios no excluye la verdad y la justicia. Así como dice la Escritura que Dios es amor, así también dice en Hebreos 12, 29, que Dios es fuego consumidor. Es decir, su amor, su gracia, su misericordia es una columna de su carácter santo, de su carácter pleno, soberano, pero también su justicia. Esas columnas se van a mantener sin variación de aquí a la eternidad. Por lo tanto, abrimos el comentario de lo que significa el amor y la disciplina. Hebreos 12, 5 al 7 dice, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, mire lo que dice, al que ama, ahí está el amor, al que ama disciplina. Y si el Señor nos enseña ese amor, así también tendremos que actuar nosotros, entre nosotros, nuestras familias, en la iglesia. Que nos cuesta, ¿no es cierto? Yo creo que tenemos que ser honestos y decir, sí, nos cuesta amar con el amor de Dios, amar a nuestros hijos, amarlos, pero también disciplinarlos. Porque el amor pecaminoso que llevamos nosotros, nuestro corazón pecaminoso, nos lleva a ser, ¿no es cierto?, vista gorda, como decimos nosotros, es decir, caso omiso, es como eludir la responsabilidad de enseñar, de corregir. Porque siempre hay un dejo de desgaste emocional cuando uno tiene que corregir y enfrentar los problemas. Entonces es mucho más fácil mirar para otro lado, ¿no es cierto? Eso ocurre en la familia, eso ocurre en los trabajos. No hay algo más patético, hermano, que un jefe que no asume su rol de jefatura y pone justicia en una situación evidente, sino que mira para el lado. Bueno, dicho muy de paso, usted sabe que hay un dicho, a río revuelto, ganancia de pescadores. O como dijo Atila, dividir para reinar. Así que los que están afuera, en un aspecto muy natural, muy humano, no les conviene impartir justicia. Pero eso es otro tema. Los creyentes estamos llamados a amar, pero también a aplicar eventualmente la disciplina. Dice que Dios azota, note que usa la palabra azotar, a todo el que recibe por hijo. Hoy día, amados hermanos, usted en una plaza pública, en un shopping, no sé, en un mall, de estas tiendas donde hay harta gente, usted le pega unos palmazos a su regalón, como decimos nosotros, a su hijo regalón, que le está haciendo berrinches ahí. Y toda la gente se le va a ir en contra, porque hoy día es impensado que un papá golpee de una manera prudente, obviamente. Hay un lugar que, obviamente, la anatomía nos permite entender que fue hecho también para dar palmadas. No hay ningún problema, no hay ninguna contraindicación con ese golpe. Usted sabe a lo que me refiero. Pero hoy día es impensado que eso se practique, porque los derechos, ¿no es cierto? Los derechos humanos, los derechos del niño, la UNICEF, etcétera, etcétera, el humanismo, hermanos. ¿Y cómo tenemos el mundo con el famoso humanismo? La otra vez conversábamos, ayer creo que conversábamos aquí internamente. ¿Cómo vemos nuestra juventud, incluyendo nuestros hijos? Incluyendo nuestros hijos, hermanos. Una juventud que tiende, ¿no es cierto?, a la irreverencia. Tiende a la indisciplina, tiende a no ver autoridad en nada ni en nadie, ni en sus profesores, ni en sus padres, ni en las policías, ni en nadie. Y esto es indistinto, indistinto de que las policías, por ejemplo, estén tan desprestigiadas, ¿no es cierto?, como ocurre en el caso nuestro, o cualquier entidad que es autoridad. Nuestro llamado como cristiano es obediencia, es reverencia, es respeto, es disciplina. En la casa, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, etcétera. Cuanto más en la iglesia del Señor. Para eso, el amor debe siempre llevarnos a la disciplina. Bueno, hemos hablado bastante, Proverbios 3:12, porque Jehová al que ama castiga. Proverbios 13:24, Dios al que ama desde temprano lo corrige. El padre que ama, el correcto, ¿no es cierto? El que hace lo correcto, dice que desde temprano lo corrige. Ese es el tema crucial, sobre todo para matrimonios jóvenes, hermano. Matrimonios jóvenes que están criando. Desde chiquitito hay que disciplinarlos. Y eso no significa carencia de amor. Muchas veces hemos visto, hermanos, que los niños hacen y deshacen con sus papás siendo pequeñitos y no tienen ningún grado de autoridad con sus pequeños. Y eso no significa amor. Eso es una tolerancia que les va a llevar a tener hijos malcriados que, como dice también la Escritura, van a avergonzar a su madre, a su padre. 1 Corintios 4:14 dice: No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Note que la amonestación, la palabra amonestación que no nos gusta, ¿no es cierto?, es parte del amor. Y la semana pasada terminamos con estos dos textos de Segunda Tesalonicense y de Gálatas, donde se habla de la disciplina dentro de la iglesia. Que nos apartemos de aquel que no quiere obedecer. Y que si de alguna manera tenemos contacto con tal desobediente, hay que llamarlo al arrepentimiento, hay que amonestarlo. No hay que ser condescendiente con el error, porque ahí no hay restauración. Si el niño mimado o el hermano mimado debe arrepentirse y volverse al Señor. Y ahí sí, se abren las puertas, se abre el amor, se abre la reconciliación y se da, ¿no es cierto?, la restauración. De lo contrario, es imposible. Es imposible. Eso no lo enseña la Escritura. Entonces, hermano, vamos a retomar ahora acá en Romanos 12:9 la segunda parte, porque tiene dos cuerpos este versículo 9. Primero, el amor sea sin fingimiento. Ya hemos abordado ampliamente lo que es el amor sin caretas, sin hipocresías, el amor espontáneo, el amor legítimo, pero el amor que conlleva la verdad, que conlleva la disciplina, la corrección en todos los aspectos. La segunda parte del versículo dice: aborreced lo malo, seguid lo bueno. Note que esta frase que es bien cortita, aborreced lo malo, seguid lo bueno, tiene mucha abundancia en la escritura, hermano. Es increíble cuando uno comienza a cumplir el mandamiento del Señor cuando él decía escudriñar las escrituras. Porque la Biblia no solamente se debe leer, la Biblia se debe escudriñar. Por eso que seríamos presumidos decir yo ya leí la Biblia. ¿Ha escuchado a personas? Y yo ya conozco la Biblia. ¿Saben, amados hermanos? Nos va a faltar vida para seguir leyendo la Biblia. Porque la Biblia, como lo hemos dicho, es un manantial inagotable de conocimiento, de sabiduría. Y siempre considere esto. Usted puede leer miles de veces, lo voy a decir así en un sentido, ¿no es cierto?, pedagógico, miles de veces un versículo, pero usted va a ir profundizando en ese versículo. El Señor no le va a enseñar otra verdad, no es que un día lea una cosa y al otro día lea el mismo versículo y descubra otra cosa que es distinta. No, es lo mismo pero más profundo. Es decir, vamos profundizando en la escritura. Y nos va a faltar vida para eso. Seríamos tremendamente presumidos de decir yo ya conozco la Biblia. No existe eso, no existe el doctor en Biblia. Dejémoselo eso a la gente del mundo, que tiene sus cartones, que tiene sus créditos, pero el creyente morirá siendo discípulo de Cristo. ¿Te consideras un discípulo de Cristo? Somos discípulos de Cristo, seguimos aprendiendo de Él. Somos todos hermanos aprendiendo cada día más de nuestro Señor Jesucristo. Nadie ha egresado. ¿Cuándo será nuestro egreso? Cuando Él venga a buscarnos, no antes. Entonces este versículo, aunque parece muy breve, tiene mucha profundidad, amados hermanos. Porque en primera instancia yo quiero conversar lo siguiente o comentar. Aquí usa el apóstol Pablo una palabra que, dos palabras en definitiva, que son muy características en la Biblia. Primero, en la palabra aborrecer, que dice el versículo 9, aborreced lo malo, ¿cierto? Usa una palabra, obviamente en griego, de donde deriva la palabra apostasía, ¿ya? La palabra apostasía, básicamente en su raíz etimológica, significa despegarse, separarse de una manera fuerte, radical. Siempre la apostasía ha sido dada en una connotación negativa, ¿no es cierto? Pablo le dice a Timoteo, por ejemplo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos que dice apostatarán de la fe, ¿se acuerda? Escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, 1 Timoteo 4:1. Esa palabra apostatar significa se separarán de la fe verdadera, de la fe de Jesucristo, la fe y la esperanza apostólica. Es lo que está ocurriendo el día de hoy. Dicho muy de paso, leíamos una noticia ahí que venía desde los Estados Unidos, en este portal de confusión que siempre lo estamos desenmascarando, que se llama The Gospel Coalition, TGC. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Si tú por primera vez escuchas esto, tienes que prestar mucha atención a lo que significa este portal que está cautivando a muchas iglesias y especialmente a líderes jóvenes, el TGC o The Gospel Coalition, porque es una gran confusión, en donde se está introduciendo una doctrina espuria. Se habla del homosexualismo, se habla del catolicismo, del ecumenismo y de muchas cosas que no son correctas de acuerdo a la palabra de Dios. Y una de esas era precisamente el apoyo que se le dio a un rapero, ¿cierto? Un cantante de rap, que hace un tiempo atrás, inclusive lo comentamos, yo diría unos 2 o 3 años atrás, fue invitado a sus iglesias por este famoso Albert Mohler y John Piper, predicadores muy connotados, muy reconocidos, muy adorados, por decir de una manera, ¿no es cierto?, reconocidos por el ambiente evangélico reformado, Y ellos le dieron su espaldarazo a este rapero. Y ahora este rapero se, ¿no es cierto?, se retracta de su fe y se va a la vereda del frente. Es decir, se aparta, se separa, apostata de la fe. Entonces conversábamos brevemente. Hay cero discernimiento, amados hermanos. Hoy día tú puedes tener adelante un erudito que te habla en todas las lenguas muertas, ¿no es cierto? Y conoce mucho, ha leído mucho, ha escrito cientos de libros, pero no tiene discernimiento. Eso es terrible porque el discernimiento también es un don espiritual. Eso no se adquiere en la academia. Ese es un don espiritual. ¿Y cuánto necesitamos hoy en día, amados hermanos, el discernimiento de espíritu? Entonces este rapero ahora declara que sirve a Satanás y se va a la vereda del frente. Ese es un claro ejemplo de apostasía, de apartarse. ¿Para qué nombrar a Joshua Harris? ¿Se acuerda? Hace unos años atrás, un gran predicador que juntaba jóvenes, ¿no es cierto?, cautivador, miles de miembros, su asamblea, su iglesia, Gracia Soberana, ¿no es cierto? De un día para otro apostató. Se separó de la mujer y se fue al otro lado después participando en campañas gay. Es decir, pasó de la luz, comillas, a las tinieblas. Pero quiero hacer la salvedad. Ningún hijo de Dios va a ser apóstata, hermano. Ningún hijo de Dios puede apostatar. Porque el Señor nos preserva. Porque estamos en su mano. Disculpe que haya extendido el comentario, pero esa es la esencia de la palabra apostasía, que es la misma raíz que Pablo está planteando aquí en Romanos 9, Romanos 12, 9, la segunda parte. Aborrecer lo malo, es decir, apostata de lo malo, apártate, sal de lo malo. Y en contraste, dice, seguid, imperativo, seguid lo bueno. Ambos verbos, aborrecer y seguir, están en imperativos. Es decir, apártate de lo malo y sigue lo bueno. Esa palabra seguir me llama la atención también, por eso la quise comentar. Es una palabra griega de donde deriva la palabra pegamento o cola. No sé si en su país, los hermanos que nos ven de afuera, se usa la expresión cola. Aquí la cola es un pegamento, ¿no es cierto?, que se usa para pegar madera, papel, en la carpintería, en donde usted usa ese pegamento y se adhieren dos superficies de manera fuerte. En otras palabras, el Señor nos está llamando a pegarnos, a adherirnos a lo bueno. No solamente merodear lo bueno, sino que pegarnos. Es curioso cuando uno ve la etimología. La palabra que usa Pablo es cola. Así, lisa y llanamente, cola. Es decir, pégate con la verdad, pégate con lo bueno. Es un llamado imperativo a despegarnos de lo malo y pegarnos, adherirnos como un pegamento a lo bueno. Esa es la lucha que tenemos todos, hermano. ¿Por qué digo la lucha? Porque, fíjese, vamos a leer unos pasajes aquí. El primero, que es la base. Nos quedan minutos, ¿cierto? Sí. Salmo 45, por favor. No pierda Romano, porque ese es el estudio, es la base del estudio. Salmo 45, por favor. Vamos a dar lectura a dos versículos. Salmo 45, 6 al 7. Hablando en profecía de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice. Salmos 45, verso 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Miren lo que dice el versículo 7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Esa es la esencia de lo que estamos estudiando. El Señor tiene un cetro, el Señor es un rey, el Señor tiene un bastón de mando, que he dicho muy de paso. Nosotros una vez conversábamos esto, amados hermanos. En su primera venida, nuestro Señor Jesucristo vino en forma de pastor, ¿cierto? En donde este pastor muere por la oveja. En la antigüedad, la oveja moría por el pastor, pero en el tiempo de Cristo, en la gracia de Dios, ¿cierto? En este pacto nuevo en Cristo Jesús, es el pastor que muere por la oveja. Murió por ti y por mí. Y en esa figura de pastor, él porta un cayado, ¿cierto? El cayado, la vara y el cayado, ¿se acuerda? Y ese cayado tiene que ver con esa actitud noble del pastor de acarrear la oveja, esa oveja media rebelde, que siempre quiere apartarse del rebaño, que quiere andar merodeando el peligro, y el pastor la trae, ¿no es cierto?, en contra de la voluntad, a regañadientes la oveja, ¿cierto?, y la trae porque él porta ese cayado, esa parte, ¿no es cierto?, circular de la vara, para acarrear tras sí a su oveja. ¿Por qué digo esto? Porque en su segunda venida, amados hermanos, él no va a venir con un cayado, no va a venir con una vara de pastor, sino que va a venir con un cetro de justicia. Va a venir con una vara de hierro que habla de su justicia. ¿Qué anhelamos eso, hermano? Cuando uno ve un mundo tan descompuesto como esto, lleno de mentiras y de mentirosos, de prevaricadores. Uno anhela que vuelva nuestro Señor Jesucristo e imponga su justicia con vara de hierro. Porque Él sí va a poner justicia, amados hermanos. No estos mentirosos que tratan, ¿no es cierto?, de engañar a la gente presumiendo decir la verdad. Bueno, los creyentes estamos viviendo en ese mundo. Y cuando vemos el mundo y a veces conversamos aquí, qué anhelo que vuelva nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Pero Él va a volver con vara de hierro, con cetro de justicia. ¿Por qué? Porque Él ama la justicia, hermanos. Pero aborrece profundamente la maldad. Así como Dios ama, así también Dios aborrece. ¿Se da cuenta que el amor y el aborrecimiento es parte del carácter justo de Dios? Uno a veces se confunde con el carácter de Dios. Uno cree o piensa o se imagina que Dios es igual a nosotros. Hay un salmo que dice, yo no soy igual que tú. ¿Se acuerda? Dios, hablando de una manera de antropomorfismo, es decir, como forma de hombre, nos dice, yo no soy igual que tú, yo no pienso como tú. Y como Pablo lo dice con mayor precisión en Romano 11, ¿se acuerda? También lo estuvimos estudiando, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién le dio algo a él primero para que nos fuese recompensado? Bueno, este Dios todopoderoso, soberano, digno de loor, de gloria, de potencia, del imperio, ama la justicia y aborrece la maldad. Cuando uno se detiene en eso, amados hermanos, si nos detenemos un poquito en eso, y uno dice, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo estás tú frente a ese carácter santo de Dios que ama la justicia y aborrece la maldad? Bueno, en lo personal, quería que meditáramos un poco en esta enseñanza que parece una aparente contradicción, hermano. Yo quiero que cotejemos ese pasaje de Salmos 45, 6 al 7. Dios ama la justicia, pero aborrece la maldad. Con Romanos capítulo 7. Miren lo que dice Pablo aquí en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, verso 14, vamos a leer varios versículos, dice así, ponga atención, Romanos capítulo 7, verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, ahí aparece la palabra, lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mire cómo lo expresa acá Pablo. Verso 24, Romanos 7, 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Esta es la enseñanza del tremendo apóstol Pablo, hermanos. Él está reconociendo esa lucha interna, real, que tienen todos los creyentes. Porque Dios ha hecho morar su ley en nosotros. Acuérdense, amados hermanos, antes de ser creyentes, su ley estaba sobre nosotros, nos acusaba. Acuérdense que la ley fue escrita con el dedo de Dios, el dedo escrutador, el dedo de juicio de Dios. Culpable, nos decía la ley. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Pero una vez que Él nos abrió el corazón, nos hizo nuevas criaturas, su ley pasó a habitar en nuestro corazón. Por eso que nosotros ya no vivimos de una manera ignorante frente a nuestro pecado. El día de nuestra conversión fue el día en que por primera vez establecíamos una nueva relación con nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre, nuestra vieja mujer. La relación con nuestro pecado cambió. Antes era parte de la vida cotidiana, pero ahora es una lucha. No querer ofender al Señor, porque su ley mora en nosotros, porque vivimos guardando su ley, observándola. ¿Se entiende? Y como Pablo ya viene diciendo, porque esto parte del capítulo 7 desde antes, dice que la ley vino y el mandamiento lo mató. Es decir, la ley, ¿qué es lo que hace? Te confirma 100% de que tú y yo somos pecadores culpables. Y sin Cristo no hay salvación, porque nadie puede saltarse las demandas de la ley divina, la ley de Dios. El único que pudo cumplir la ley de Dios fue nuestro Señor Jesucristo y nadie más. Entonces Pablo está reconociendo que en él no mora el bien. Y en ese concepto del carácter justo de Dios, que ama la justicia pero aborrece el pecado, entramos nosotros aún compartiendo una naturaleza que todavía es arrastrada por lo que nosotros, ya siendo cristianos, aborrecemos. Muchas veces, hermano, y no pienses en un pecado o en otro, piensa en la amplitud del pecado. Cuando, por ejemplo, tú tienes falta de fe, cuando estás lleno de dudas, cuando estás lleno de incertidumbres, de temores, eso es porque estás haciendo lo que Dios aborrece. Juan dice, el perfecto amor echa fuera el temor, ¿cierto? Por lo tanto, siempre va a haber algo en que se confirma de que tú, no amando el temor, no amando la incertidumbre, la falta de fe, aún así lo haces. Pablo llega a decir acá, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces nos permite también esto, honestamente, ponernos delante de Dios y decirle, Señor, ayúdame a amar tu justicia y a aborrecer más y más lo que tú también aborreces, el mal, aún el mal que mora en ti. Este tremendo pasaje que siempre lo comentamos, hermano, es tan revelador y que nos trae paz también a nuestra vida como cristianos. Hay una parte, como siempre lo digo yo, una etapa del nuevo cristiano que todos la vivimos, hermano. Y si no hay doctrina, muchos caen en errores inclusive o en búsquedas místicas y no van entendiendo lo que significa la vida del cristiano. ¿A qué me refiero? Después de nuestra conversión, hermanos, el primer conflicto que tenemos es cuando tú descubres que aún en ti sigue morando el mal, sigue morando el pecado. Y vienen las preguntas, ¿me habré convertido? ¿Me tendré que reconvertir? Quizá el que me bautizó no me dejó mucho rato en el agua y se quedaron los pecados ahí, salieron conmigo. Cosas así ridículas estoy diciendo para que se pueda entender. El apóstol Pablo llega a decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fíjese que Pablo es uno de los tantos personajes que la Biblia revela que, en virtud de su legítima espiritualidad, reconocieron su profunda bajeza. Nos acordábamos la otra vez, ¿no es cierto?, de Isaías, por ejemplo, de la propia María, tan distorsionada por el catolicismo romano, y el propio Pablo llega a decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿A qué se refiere? A su carne, a su vieja naturaleza. Por eso que el propio Pablo le dice a los colosenses, efesios: haced morir lo terrenal, despojaos del viejo hombre, que está viciado, dice el texto, viciado con sus pecados, con sus deseos y pasiones, en todo aspecto. Entonces yo creo que tú y yo también decimos así: Señor, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es una pregunta retórica. Por eso que dice después el versículo 25: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Hay un pasaje, hermanos, también, que usted lo debe conocer muy bien, cuando dice Pablo a los Gálatas: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que aún lo vivo en la carne, esa parte no se dice mucho, ¿ah? ¿Se ha fijado? Y lo que aún lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Todo creyente tiene una perspectiva clara de salvación. Ama la verdad, aborrece el pecado, pero en la carne está el problema. Una vez dijo alguien muy acertadamente: la Biblia también nos enseña cómo convivir con esta carne el resto de nuestra vida. Si tú no vas a poder desligarte de esta carne hasta que el Señor nos glorifique. Por eso es que tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, porque el pecado mora en nosotros, el pecado está en nosotros mismos. Por eso que Pablo dice, y ese es el texto que estamos analizando: aborreced lo malo, seguid lo bueno. Es decir, sepárate de lo malo y apégate como un pegamento, ¿cierto? Valga la redundancia, de lo bueno, de lo justo, de lo amable, de lo que es puro. ¿Se acuerda que decía Pablo también: en esto pensad? Entonces este texto nos permite ir comparándonos de una manera útil para que nunca nos volvamos soberbios delante de Dios. El Señor es justo, el Señor es santo, ama la justicia, pero aborrece la maldad, aborrece al pecado, el pecado. Y nosotros estamos bien para con Dios solamente por la obra de Cristo, porque Él nos mira a través de Cristo, amados hermanos. Qué maravilla, qué privilegio tenemos los creyentes, que el Dios justo, el Dios santo, que ama la verdad, que ama la justicia, pero aborrece el pecado, nos mira a través de Cristo, porque de otra manera no podríamos tener comunión con Él, porque aún siendo cristianos, en tu vida y en la mía todavía está el vestigio del pecado. Por eso que el propio Pablo llega a decir a los corintios: gime, ¿cierto? Gime dentro de mí por la manifestación gloriosa del cambio de estado, hermanos, cuando el Señor nos venga a buscar y nosotros seamos glorificados de manera definitiva y para siempre. Voy a citar ese pasaje, hermanos. Dice acá: y nosotros también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pablo dice que gemía por ese momento de la glorificación, que ciertamente para nosotros los cristianos, los miembros de la iglesia de Cristo, voy terminando, lo vamos a vivir el día del arrebatamiento de la iglesia. Quiero terminar, amados hermanos, estoy introduciendo este punto de la segunda parte del versículo 9 de Romanos 12: aborrecer lo malo, seguir lo bueno, con el Salmo número 5. A ver si me acompañan, hermanos. Salmo número 5, verso 4 al 5, por favor. Vamos a buscar acá el Salmo número 5. Salmo número 5, verso 4 al 5. Dice así: Salmo 5:4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Verso 5: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces, note lo que dice, a todos los que hacen iniquidad. Antiguamente, amados hermanos, cuando salíamos a predicar en las calles y no teníamos mucha claridad de lo que era el Dios soberano. Entonces, cuando uno no tiene la claridad de que Dios es soberano, uno quiere de alguna manera suavizar la palabra, hacerla más efectiva, hacerla más digerible, más atractiva para el mundo. Entonces usábamos una frase muy típica de la predicación en las calles. Estimado oyente, decíamos, ¿no es cierto? Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y eso estaba arraigado en nosotros. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Con eso resolvíamos la ecuación. Por eso nadie quedaba ofendido. Dios te ama, pero aborrece el pecado. Pero estábamos diciendo algo que no está en la Biblia, hermanos. Cómo el humanismo se ha ido introduciendo, ¿no es cierto? Aquí el salmista David está diciendo: los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos, no a algunos, a todos los que hacen iniquidad, incluyéndote a ti y a mí. Porque el propio Pablo lo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están apartados, destituidos de la gloria de Dios. El propio Pablo en Romanos 3:10, ¿qué es lo que dice? En Romanos 3:9 y 10 en adelante dice: nosotros no somos mejores que ellos. Ya hemos acusado a religiosos y ateos, podríamos decir. Y nosotros que somos la iglesia no somos mejores. Amados hermanos, de no ser por Cristo Jesús, el Señor nos seguiría aborreciendo, porque Él no ama la maldad, la aborrece. Así como Dios ama, así también Dios aborrece. Gloria a Dios, amados hermanos, porque estamos en Cristo, en quien está toda la complacencia del Dios Santo, a quien adoramos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos va aclarando muchos conceptos que humanamente los torcemos, no los entendemos. Así como tú amas, así también aborreces. Ayúdanos a comprender ese carácter justo, aún comparando y dándonos cuenta de nuestro pecado que, como decía Pablo, y lo decimos humildemente, reconociendo nuestra condición, muchas veces no entendemos lo que hacemos, porque hacemos lo que no queremos hacer, sino lo que aborrecemos. Pero la verdad bíblica nos ayuda a entender que aún mora ese germen, ese vestigio de pecado. Y por eso la necesidad de siempre, constantemente, día a día, pedirte perdón, Señor, porque somos miserables pecadores. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, porque nos trae luz, pero también nos trae la paz para contigo en Cristo Jesús, porque descansamos en su justicia, en su dignidad, en su obra gloriosa. Y como decía el apóstol Juan, su sangre nos limpia en un sentido presente de toda nuestra maldad, de todos nuestros pecados. Gracias, Padre Celestial. En el nombre del Señor Jesús. Amén.